Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
¿Cómo están?
Bien.
A todos, a ustedes también por aguantar el primer año de Mañaneras. Bueno, hoy vamos a hablar de agua. El domingo en el Zócalo ya viene el informe y todo lo que viene hacia adelante.
Ah, mira, no sabía yo que va a haber evento. Que eso es una de las cosas que ha hecho distinta la presidenta, me parece. Creo que el observador cada 3 meses hacía meeting. Dice que informe, pues no, un informe, era un meeting, un evento político con el pretexto del asunto del informe. El observador era, y creo que es un convencido, de que tiene que tener movilizada su base todo el tiempo, y hemos visto menos actividad en ese sentido de la presidenta Sheinbaum, pero pues no había escuchado que a propósito del aniversario también va a tener su evento. Cuéntanos, Ernesto. Vi que está por ahí la jefa de gobierno, Clara Brugada, también en la conferencia de hoy. Buenos días.
¿Cómo estás, querido Mario? Muy buenos días a todos los que nos escuchan y a todos también allí en cabina, compañeros también, estudiantes. Esta mañana, bueno, pues, como tú lo señalas, la presidenta se refiere al primer año de su gobierno, al primer informe, y con este evento del Zócalo el próximo domingo, pues va a cerrar lo que dio como su gira por todo el país y que concluye esta misma semana. El jueves concluye sus recorridos por todos los 32 estados aquí en la Ciudad de México, y el domingo el gran evento al que ya escuchábamos la presidenta convoca para que todos celebren el primer año de gobierno. Hoy, justamente en esta fecha, que es cuando se cumplen los primeros 365 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum, bueno, pues el tema central es el agua. Y no solamente lo que tiene que ver con las lluvias y el reporte que ya se brindó por parte del director de Conagua y también de la alcaldesa, perdón, de la jefa de gobierno Clara Brugada y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, sobre la afectación que tuvo justamente estas inundaciones el sábado pasado, sino también de la ayuda. Importante señalar que por parte de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, quien es la titular, dio a conocer que a partir de hoy a las 11 de la mañana, en el estadio NESA 86 empezarán a entregarse todos los cheques de 8,000 pesos a aquellas personas que se registraron en el censo que desde el pasado lunes se inició tanto en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl como en la alcaldía de Iztapalapa. Este apoyo del gobierno federal es para la limpieza de las casas de todos los que resultaron afectados, y por parte del gobierno de la Ciudad de México, no se dijo por parte del Estado de México, habrá, además de este kit de limpieza, pues apoyo para también la adquisición de enseres domésticos, particularmente lo que son estufas, refrigeradores y colchones para quienes lo perdieron todo en estas pasadas inundaciones. Así que la entrega de este apoyo a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, la presidenta ha sido pues muy, muy, muy felicitada por parte de sus colaboradores. Cada uno de ellos le ha dado un abrazo, le ha felicitado por su primer año de gobierno. Y en ese momento la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y también después Efraín González, darán a conocer pues las reformas a la ley de aguas que se van a enviar justamente al Congreso de la Unión para que puedan ser aprobadas. Hay unas modificaciones que son de las que está hablando la misma consejera jurídica, pero eso es parte de lo que va esta mañana allá en Palacio Nacional, mi querido Mario, al cumplirse el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues le seguimos al ratito.
Aquí estamos pendientes.
Gracias, es Ernesto Osorio, como todas las mañanas, atento a lo que pasa con las mañaneras, y es tiempo de dar una nueva revisión a la agenda informativa esta mañana con Daniela y con Valeria.
Estas son las noticias.
La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, reveló que la pipa de gas que explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, entró a la curva a 46 kilómetros por hora, chocó contra un muro y se volcó. Peritajes descartan baches en la vía o fallas mecánicas en frenos, llantas o válvulas, apuntando solo a la pérdida de control del conductor, quien falleció durante este incidente.
El Instituto Nacional Electoral implementó nuevas medidas para proteger los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral. Ahora, cuando el personal consulta esos datos, aparece una marca de agua con fecha, hora y usuario para trazar quién accedió a la información. Además, en consultas ordinarias ya no mostrará el domicilio del ciudadano, con el fin de reducir el riesgo de exposición.
Por otro lado, el contralmirante Fernando Farías Laguna tenía una audiencia de imputación hoy por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, pero a horas de esa diligencia obtuvo una suspensión provisional que impide que lo detengan o que le impongan prisión preventiva mientras el amparo siga vigente.
En un paso importante hacia la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que regula la venta de bebidas energizantes en México. Esta medida, respaldada por todos los grupos parlamentarios, busca frenar los riesgos asociados al consumo de estos productos entre menores de edad.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años. La iniciativa, impulsada por Ricardo Monreal, busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante el creciente consumo de estos productos con altos niveles de cafeína, azúcar y otros estimulantes que pueden provocar ansiedad, problemas cardíacos y daños a la salud mental. La reforma contempla sanciones de hasta 280 mil pesos a quienes incumplan la medida y faculta a la Secretaría de Salud para definir qué sustancias serán consideradas energizantes. También busca evitar el consumo combinado con alcohol, una práctica común y riesgosa entre los jóvenes. Todos los grupos parlamentarios respaldaron la propuesta, que ahora pasará al Senado para su análisis.
En medio de un nuevo cierre del gobierno en Estados Unidos, Donald Trump lanza duras críticas a los demócratas y justifica la parálisis con declaraciones polémicas. Aquí el reporte.
Se trata del primer cierre o shutdown desde 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump, que duró 35 días y que fue el más largo en la historia de Estados Unidos y que afectó a cientos de miles de empleados gubernamentales. Anoche, los republicanos del Senado, como lo decías Manu, intentaron aprobar una financiación temporal aprobada por la Cámara de Representantes, pero no pudieron obtener los votos demócratas necesarios para la ratificación en la Casa Blanca. Estamos ahora en las 24 primeras horas de ese shutdown, de este nuevo cierre de gobierno, y Donald Trump prefiere justificarlo respondiendo con un nuevo ataque hacia los demócratas y nuevas amenazas de recortes masivos en el sector público, así como medidas contra empleados demócratas, entre otros.
Estamos haciendo las cosas bien. Los shutdowns pueden traer muchas cosas buenas. Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos de los demócratas. Quieren fronteras abiertas, quieren que los hombres jueguen en deportes femeninos, que todo el mundo sea transgénero. No tenemos otra opción. Tengo que hacerlo por el país.
Esta parálisis por falta de presupuesto podría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, afectar a 750 mil funcionarios federales colocados en desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.
Y a propósito de esto, la Embajada de Estados Unidos en México ha compartido en su red social X, debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección. En este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y las embajadas en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos en la medida que la situación lo permita. Y reiteran esto de que no se actualizará la cuenta hasta que no se reanuden completamente las operaciones. Pues una probadita de lo que llega a México, de los efectos de este apagón, digamos, esta suspensión temporal. Daniela, ¿nos tienes más noticias?
Así es, Mario. Pequeño Gota, hijo de un líder criminal en Perú, juró venganza tras el asesinato de su padre. Años después, su nombre vuelve a sonar, ahora vinculado a un brutal triple homicidio. A continuación, los detalles.
Tony Lansen Valverde Victoriano, o Pequeño Jota, es el hijo del jefe de los Injertos de Nuevo Jerusalén, una banda criminal dedicada a la venta de droga y la extorsión en La Esperanza, distrito pobre a las afueras de la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana. El padre bautizó a su hijo Tony por el mítico narcotraficante de cara cortada, Tony Montana. En 2018, cuando Tony tenía 13 años, un sicario de una banda rival asesinó a su padre y el adolescente juró en las redes sociales vengar la muerte. El joven fue rebautizado como Pequeño Jota en homenaje al padre muerto. Pequeño Jota llegó a Argentina en 2020 y hoy es el presunto autor intelectual del asesinato violento perpetrado el 19 de septiembre pasado a Lara Gutiérrez, de 15 años, y las primas Brenda del Castillo y Morena Berry, de 20. Las jóvenes fueron torturadas a golpes y cuchillazos hasta la muerte. A la menor le arrancaron los dedos y parte de una oreja antes de degollarla. Todo fue grabado y transmitido en vivo a más de 40 integrantes de la presunta banda narco como forma de disciplinamiento interno. Los investigadores suponen que las víctimas, o al menos una de ellas, se habían quedado con dinero o droga de la organización criminal.
El mundo a través del deporte.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte igual, querida. Vale, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, cuarta jornada de la fase de grupos en la CONCACAF W Champions Cup, este torneo femenil que arranca en nuestra confederación. Y bueno, ayer, pese a las estrellas que trae el Orlando Pride, las Águilas del América pudieron sacar la victoria 2-0 ante este equipo en el Estadio de Ciudad de los Deportes, que bueno, por supuesto favorece las opciones del conjunto americanista rumbo a la siguiente etapa. Y bueno, pues el día de hoy Pachuca a escena, que se enfrentará al conjunto de Alajuelense a las 7:00 p.m. este equipo costarricense, mientras que el Gotham Football Club se enfrentará al Spirit, dos equipos de la Liga de los Estados Unidos. Y bueno, mañana Rayadas de Monterrey, que ya estaremos platicando lo que se viene en su partido frente al Vancouver Whitecaps. Por otro lado, también fase de grupos en la UEFA Champions League. Ayer el Atlético de Madrid derrotó 5-1 al Eintracht de Frankfurt, y bueno, pues vaya andar ofensivo que tienen los colchoneros, 10 goles en sus últimos 2 partidos por apenas 3 recibidos. El Bodo de Glimt empató 2-2 con el Tottenham. El Bayern de München 5-1 venció al Pafos. La sorpresa de la fecha, el 1-0 del Galatasaray sobre el Liverpool. También triunfo del Chelsea por la mínima sobre el Benfica, mientras que el Inter de Milán 3-0 venció al Slavia Praga, y el Olympique de Marsella 4-0 derrotó al Ajax de Ámsterdam. El Real Madrid, que fue a jugar a Kazajistán, derrotó 5-0 al conjunto del Kairat, y el Atalanta 2-1 derrotó al cuadro de Brujas. Hoy destacar el duelo entre el Mónaco y el Manchester City, del Borussia Dortmund y el Athletic de Bilbao. El Napoli se enfrentará al Sporting de Lisboa, así como el Barcelona, que chocará frente al Paris Saint-Germain. Así que bueno, pues una de las primeras pruebas importantes para los campeones de este torneo europeo. Por otro lado, ayer en el arranque de los playoffs de las grandes ligas de béisbol, los Boston Red Sox, con 2 carreras en el 7º episodio y 1 más en el 9º, derrotaron 3-1 a los Yankees de Nueva York, que tenían muy bien controlado el enfrentamiento. Dicho sea de paso, buen elenco abridor para los mulos de Manhattan. Y bueno, pues sin embargo, Alex Cora ahí se pudo meter en el último tercio.
Ya ni me digas, Omar, que parecía que estaba resuelto eso, y vaya vuelta que le dieron.
Sí, la verdad es que hay que destacar a Pride, que este pitcher lanzador de los Yankees, que tuvo una muy muy buena salida. Sin embargo, bueno, pues al final los patirrojos que pudieron responder. Sin embargo, hay que decirlo también, esta parte entre el segundo y tercer partido, veremos que también puede trabajar el bullpen para el cuadro neoyorquino, que bueno, pues ahora remar contra corriente en esta serie corta. También los Cubs de Chicago, 3-1 vencieron a los Padres de San Diego. Los Tigers de Detroit sorprendieron 2-1 a los Guardians de Cleveland, y los Dodgers de Los Ángeles 10-5 despacharon a los Reds de Cincinnati, que también habían arrancado con buen pie. El día de hoy todavía tenemos los 4 partidos en su segundo cotejo, los Guardians y los Tigers, que abrirán las actividades a las 11:00 a.m. tiempo del centro de México. A la 1:00 p.m. que los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego se estarán enfrentando. A las 4:00 p.m. los Yankees y los Red Sox tendrán su segundo compromiso, y a las 7:00 p.m. los Dodgers y los Reds otra vez en Dodger Stadium.
Pues vamos a ver, semana de intensidad en esta etapa del eliminaciones de entre martes, miércoles y jueves, y bueno, ya lo estaremos platicando el día de mañana. Espero que con mejores resultados para mis Yankees, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues hoy por lo menos promete que la respuesta inmediata de este conjunto campeón de la Liga Mexicana, y en efecto ya nos echamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack de todas las mañanas, Omar García.
Político MX.
Bueno, pues llegó el momento de revisar el proceso electoral que viene en 2027 y nos detenemos en Aguascalientes, un estado gobernado por la oposición y que tendrá también esta renovación. Vamos a revisar los perfiles que han levantado la mano con Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Bienvenido, Tocayo, muy buenos días.
Yo te saludo, por supuesto, saludo a Mario y a la gente que está en cabina y, por supuesto, a la que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, creo que vale la pena retomar esta revisión de algunos estados de camino a 2027, pues que parece que falta más de un año, y efectivamente el tiempo lo es, pero creo que también la grilla y los jaloneos políticos están más activos que nunca. Y como bien decías, este es un estado, Aguascalientes, gobernado por el PAN, la gobernadora Teresa Jiménez. Es un estado, además, panista desde siempre, pues, ¿no? Es de esos estados que sí ha sido gobernado también por el PRI, pero digamos que ha tenido una inclinación panista de décadas, ¿no? ¿Quiénes han levantado la mano y quiénes están en algunas encuestas? Ahorita no voy a dar números, justo porque todavía es muy temprano, pero en los aspirantes a gobernador, en el PAN, están Antonio Martín del Campo, que es el senador de la República, él fue alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, que es el actual alcalde de Aguascalientes, y Antonio Arámbula, presidente municipal de Jesús María. Aquí me llama la atención que los principales perfiles son hombres. No necesariamente tiene que haber un hombre como candidato. Recordemos que pues, la anterior candidata fue mujer y además actual gobernadora. No hay impedimento para que sea mujer u hombre, pero sí en cuanto a las mediciones, los mejor posicionados son Antonio Martín del Campo, el senador panista, y Leonardo Montañez Castro, que es el actual alcalde de Aguascalientes. Eso entre los panistas. Entre los morenistas está la senadora Nora Rubalcaba, que de hecho sería ya su cuarta elección para gobernadora, es decir, ya la buscó con el PRD, ya la buscó dos veces con Morena, y esta sería su tercera intención para ser gobernadora de Aguascalientes. Y está Arturo Ávila, que es probablemente uno de los personajes más mediáticos en este momento de Morena. Él es actualmente diputado federal, vocero de la bancada de Morena, lo vemos en todos los medios, seguramente también ha estado ahí con ustedes en radar. Y después está Aldo Ruiz, que es el superdelegado, como se les menciona, ¿no? Pero pues que en realidad es el encargado de los programas del bienestar designado por el gobierno federal, y que también ha sido presidente de Morena en Aguascalientes. Aquí la lucha es interesante porque, digamos, Nora Rubalcaba es una mujer de izquierda que ha estado posicionada dentro de ese sector, que si bien no es mayoría, tan es así que no ha ganado la gubernatura. Arturo Ávila creo que también ha crecido de manera interesante, pero todavía no tienen los números como para estar, arriba del PAN, ¿no? Y por MC, rápidamente, está la diputada local Daniela Muñoz, Lorena Martínez, que es una expriista, que es mucho la fórmula de MC desde hace ya un par de elecciones. Recordarán a Lorena Martínez, fue titular de Profeco, también fue alcaldesa de Aguascalientes, fue legisladora también por el PRI, y ahorita, bueno, pues ya está en Movimiento Ciudadano. Y también podría estar Anayeli Muñoz, que actualmente es diputada federal. Ella ya fue candidata a la gubernatura por MC en la elección pasada, y creo que es interesante porque si vemos los números, el estado sigue votando, o los ciudadanos que han sido encuestados siguen prefiriendo al PAN o a la oposición, o en este caso a los partidos gobernantes PAN y PRI, pero Morena ha tenido un crecimiento interesante para ser un estado como el que es, ¿no? Un tanto más conservador, un tanto más inclinado hacia la derecha, y creo que eso también nos muestra ciertos crecimientos y movimientos que ha habido de Morena en los estados. El otro ejemplo creo que es Querétaro, pero en Aguascalientes creo que es interesante. Y por supuesto tenemos a Noa Rubalcaba, Arturo Ávila y a Aldo Ruiz de Morena haciendo sus actividades en sus estados prácticamente toda la semana o prácticamente cada fin de semana, pues tratando de posicionarse de mejor manera en la intención de voto, ¿no? Creo que es un estado al que hay que ponerle atención. Reitero, ahorita no me parece que esté cerrado, no son los números los que nos están mostrando eso, uh-huh. pero de todos modos creo que vale la pena detenernos a revisar lo que está pasando.
Pues interesante ver esto. Por cierto, Poncho, cambiándote un poquito de tema, pero ahorita vas a ver que sí tiene algo que ver con lo que nos estás diciendo. No sé si tú ya viste el documental este de Vix sobre el PRI.
Mira, que todavía no lo empiezo, porque no estoy suscrito a Vix, pero este fin de semana justo lo tengo como plan para poder empezarlo, porque además me parece muy interesante, pues obviamente las voces que lo tienen, es que... ¿no? Y también me parece interesante, por ejemplo, es un Beltrones de 2023 antes de que fuera expulsado de la bancada del PRI, o es un Beltrones después de ser expulsado, y así varios casos de los que han sido entrevistados, no lo sé, ¿no?
Es que te lo pregunto porque primero yo ya no he terminado de ver, sigo viendo, me falta uh-huh. Creo que un par de capítulos, es una serie, creo que son 6 en total. Pero creo que vale mucho la pena, sobre todo aquí para los jóvenes que están con nosotros aquí en cabina, que ojalá lo pudieran ver, porque creo que primero es una mirada de cómo, de dónde venimos como país, es un salto de otras épocas que a veces parece en parte a la que estamos viviendo, pero que tiene que ver con fenómenos como estos de los que ahora tú traes, por ejemplo, en estas semanas, porque ahí lo que vemos es lo que era la disciplina priista, lo que eran los acuerdos entre para ver quién quedaba y pues quién no le tocaba a su turno, cómo se resignaba, o las rupturas al interior de los partidos y cómo eso provocaba grandes cambios, el caso de el 88 con Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. De veras, tú eres uno de los documentos históricos que yo lo pondría casi obligado en las escuelas para entender la historia política de nuestro país de los últimos 50 años y para entender de pronto procesos como estos que se siguen viviendo en los estados y que aquí nos traes con tus colaboraciones.
Sí, yo estoy de acuerdo y creo que vale la pena verlo porque el juntar a esas voces que han sido protagonistas por décadas, ¿no? Y que muchos de ellos además siguen en activo, digo, algunos ya fallecieron, ¿no? Pero siguen en activo operando en sus estados, operando a nivel federal, y creo que entender lo que ha sido el PRI, para bien y para mal, para uh-huh. nada estoy defendiendo a los tricolores, a través de documentales como estos, es la verdad, pocas oportunidades se tienen de escucharlos de viva voz, ¿no? Estos relatos.
Sí, sin duda. Sin duda, ayer vi el capítulo del 94, la elección de Colosio, el asesinato de Colosio, por supuesto, el alzamiento zapatista, digo, ahí está este otro documental, creo que se llama 1994, ¿no? El otro que existe al respecto, o el de Colosio. En fin, son piezas históricas que vale la pena para ponerle contexto a lo que hoy vivimos. Gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y, por favor, además de ver el documental, sigan a Político MX y a Ponte MX para enterarse de todo lo que viene en la elección de 2027 entre Aguascalientes y los otros distritos.
Buenísimo, gracias. Y, por cierto, el primer capítulo está gratis, por si alguien no se quiere suscribir, lo que sea, está en YouTube gratis. Vale la pena de veras que lo vean, insisto, como documento histórico. Simplemente, y si pueden verlo con alguien que además les vaya haciendo el relato de quién es quién de esos personajes, creo que puede ser una lectura interesante. Vámonos a un corte y vamos a regresar con Carlos Bravo, regidor, hablando de ajustes políticos y esas cosas. Vamos a platicar con Carlos Bravo del caso Adán Augusto López y vamos a terminar el día de hoy platicando de una nueva serie que hoy arranca acá en Ibero 99. Está muy interesante, con un proyecto entre la Ibero y Ibero 99, a propósito de la lengua de señas mexicanas y la producción de contenido. Ya le platicaremos los detalles regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Mire, tiene dirigentes evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo poder judicial, reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir, como hacían antes, manejando a la corte, a los juzgados, a los magistrados.
El ataque viene de la oposición.
Básicamente de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición al movimiento, al gobierno. Hay de todo, claro. Es una conjunción de intereses.
Y tenemos a Carlos Bravo, regidor en la línea. Querido Carlos, ¿cómo estás? Carlos. No, vamos a restablecer la comunicación porque tocamos la puerta de Carlos a propósito de una columna que publicó hace unos días en el que analiza la manera en la que se ha desarrollado la información en torno a Adán Augusto López. Usted puede ver esta columna que se llama Adán, la ficha y el juego. Lo puede leer en El Heraldo, en la columna de ayer martes, ¿sí va? Ayer fue martes. Martes 30 de septiembre, dice: la calculada fealdad de la presidenta indica que su objetivo es que Adán Augusto caiga por su propio peso. Y vamos a revisar este tema. A ver, creo que ya lo tenemos en la línea. Nada más píquenle ahí el botoncito. Ahí estamos. Carlos, ¿ya nos escuchas?
Ya, Mario, perdón.
Perfecto.
Tuvimos unos problemas técnicos.
No te preocupes. Oye, antes de entrarle al tema, a mí me encanta cómo la oposición no es buena ni para amarrarse las agujetas, no da una, sus liderazgos no pintan, pero de pronto es la mente macabra, perversa, que está detrás de todas las conspiraciones, ¿no?
Bueno, sí, es que aquí hay un problema muy de estrategia de comunicación, donde por un lado, en estos temas, en los escándalos que han surgido durante las últimas semanas, por un lado, el oficialismo quiere colgarse la medalla y llevarse el mérito de ellos haberlos reconocido, de estar saliendo a los medios a hablar de ello, incluso de que Adán Augusto salga a dar estas conferencias, pues qué muestra de transparencia, de disposición a informar y tal. Y al mismo tiempo que quieren colgarse esa medalla, le atribuyen estos escándalos a la oposición, a las campañas de la derecha, a una conspiración de las oposiciones. O sea, es muy evidente que quieren colgarse la medalla, pero evitar el costo, ¿no? Yo lo que creo aquí es que no se han puesto de acuerdo bien sobre cuál es la línea de argumentación.
Exacto.
Porque estas dos líneas son incompatibles, o es una o es otra.
De acuerdo. Y yo creo que ese es un buen punto para entrarle a este tema, porque lo que hemos visto, y ahorita le entramos a tu lectura de cuál puede ser la fuente y cuáles pueden ser las consecuencias de este caso de Adán Augusto López, quien, como recuerdas en tu columna, pues ha sido de todo: secretario de Gobernación, gobernador, coordinador de los senadores, hermano, como le decía el expresidente López Obrador, y que no termina de salir en una cosa que yo ya ubico casi como una especie de síndrome Fernández Noroña, que es que cada vez que salen a aclarar se enredan más. Ah. Y entonces yo quisiera empezar un poco por ahí, porque empezamos con el tema de la barredora, luego se volvió el tema de los impuestos, ahora estamos con el tema del origen de los ingresos, y parece que de pronto quedan atrapados en estas dinámicas. ¿Qué estás viendo y cómo explicas pues que no sea una nota aislada, sino que sea ya una miniserie completa?
Mira, yo en el argot del periodismo de investigación hay una expresión para describir el proceso mediante el cual encuentras algo, tienes un hallazgo en términos de periodísticos, en términos de nota, y entonces lo empiezas a perseguir o a desarrollar. Los periodistas de investigación le dicen a eso jalar la cola de la rata.
Sí.
Pero, y entonces, bueno, como que empiezas a jalar y algo que habías descubierto se convierte en otra cosa y te lleva a otra revelación. Y es cuando la investigación se empieza a volver muy productiva, porque empieza a desdoblarse. Y muchas veces lo que podía haber sido como un hilito o un espagueti ahí se convierte realmente en una trama, ¿no? Lo que me parece muy interesante y curioso en este caso es que pareciera ser el propio Adán Augusto el que está jalando la cola de la rata aquí, porque sus dos intentos de salir a aclarar, lo único que han hecho es pues revelar más inconsistencias, mostrarlo como errático, de qué quiere hablar y de qué no quiere hablar, ¿no? Y en este caso yo ya veo a la prensa pues muy pendiente de sus contradicciones, de sus omisiones, ¿no? Y pues ahora sí que, pues por favor que siga, mano, ¿no? O sea, ahora sí que para quienes nos queremos enterar y para quienes creemos que la función de la prensa es pues investigar, ejercer escrutinio, crear contexto de exigencia, pues ahora sí que mira por dónde, como dicen en España, Adán Augusto se ha convertido en un aliado de ese interés periodístico.
Claro. Ahora,
entonces, que siga saliendo, Mario.
Lo interesante es que hay una parte sin duda periodística, pero hay una parte que no se explica si no hay, por decirlo de alguna manera, cierta colaboración desde el propio gobierno o desde actores. Y pienso, por ejemplo, en las facturas del hotel de Andrés López en Japón, pues que no hay, creo que un periodista que pudiera haberlas conseguido así solito. O pienso ahora en las declaraciones fiscales, de pronto, de los personajes. Y eso ha detonado especulaciones sobre si fue amigo o sobre si la presidenta es la que incentiva. ¿Cuál es tu lectura, y de alguna manera lo explicas ahí en la columna, en esta cosa que pareciera que de pronto desde el propio gobierno surge información, pero luego la presidenta sale y dice son politiquerías cuando lo quieren remover de la bancada? ¿Dónde está parada la presidenta frente a estos temas?
Mira, son varias preguntas. Déjame empezar por la primera. Yo creo que es muy importante reconocer que todos los señalamientos y acusaciones que se han hecho en torno a Adán Augusto y su contexto no provienen de la prensa ficción ni de la oposición. O sea, el origen de la información son documentos oficiales, carpetas de investigación, ¿no? Y obviamente en la parte sobre todo de los documentos oficiales, pues hay algunos que desde luego no se pueden explicar sino como producto de filtraciones o de fuego amigo, como se ha dicho, ¿no? Y desde luego que ahí hay toda una discusión sobre si pues es válido digamos, discutir a partir de ese tipo de documentos, pero eso no le quita validez a los documentos.
Claro.
Al final, documentos oficiales, man, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, entre más sale el obradorismo a tratar de desacreditar a los medios que las dan a conocer, pues más exhibe su incapacidad para desmentir el contenido de estas informaciones. Ahora, lo que preguntas sobre la presidenta, para mí ha sido realmente muy interesante verla tratar de escarbar o de construir ese espacio de ambigüedad en el que se ha ubicado. Por un lado, yo la veo pues muy claramente incómoda, molesta, ¿no? No le gusta a la presidenta hablar de este tema, pero tampoco puede desentenderse de él. Entonces creo que ha optado por una suerte de solución, de ser una especie como de malabarista inmóvil, ¿sabes? Por un lado, claramente no está saliendo a defender a López Hernández, no está saliendo a decir que él es inocente, ¿no? O sea, para nada, pero tampoco está saliendo, digamos, a echarlo a los lobos, ¿no? No dice nada que lo lastime. Por un lado, la presidenta pues insiste en que, bueno, pues de momento, ha repetido varias veces esa frase, de momento no lo están investigando a él, pero ella no va a encubrir a nadie. Y por el otro lado, una y otra vez insiste con gestos y frases muy lacónicos en que pues le pregunten a él, él tiene que responder los cuestionamientos, salir a aclarar. Como decía en la columna, Mario, o sea, hay una sensación de que Claudia Sheinbaum ni lo abraza ni lo empuja. Simplemente no lo toca. Y para mí, esa calculada frialdad que está desplegando Sheinbaum en este caso, me da a entender que su objetivo es dejar que Adán Augusto caiga por su propio peso. Claro, la pregunta es si va a caer, porque me parece muy evidente que hay una disposición al interior de la coalición en mantenerlo, en comerse el costo de tenerlo al frente de la bancada, porque o hay fuerzas que lo siguen apuntalando, o porque los beneficios que ha reportado Adán Augusto al interior de la coalición, aunque sus leales estén muy disminuidos, pues siguen, digamos, pasando factura, o porque al interior del propio valorismo se prefieren ahorrarse la bronca que va a ser encontrar a alguien que lo sustituya y quitar pues a una figura que muy claramente ya mandó el mensaje de que él por las buenas no se va a ir.
Ya,
¿no?
Pues vamos a ver cómo termina esta historia. Gracias, Carlos.
Al contrario, Mario, siempre es un gusto platicar contigo. Buen día.
Igualmente, Carlos Bravo, regidor. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema.
Así es, Mario, importante revisar esta nota, este artículo, porque justamente hablábamos de la corrupción y cómo se podría desencadenar o cómo podría tener consecuencias este.
Pues sí, esa es la gran pregunta, si habrá consecuencias de esta historia. Vale, ¿tú tienes información?
Así es, como le hemos informado aquí sobre la suspensión de actividades en los planteles de la UNAM a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el CCH Sur. Al respecto, la Universidad Autónoma de México presentó una denuncia legal por amenazas digitales en la FES Zaragoza, la Facultad de Economía y la Facultad de Química. Aquí les traemos la información.
La Universidad Autónoma de México presentó una denuncia por amenazas digitales. El abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú, informó que se trató de agresiones recibidas en la FES Zaragoza, la Facultad de Economía y la Facultad de Química. Explicó que la universidad presentó la denuncia ante la Policía Cibernética de la Fiscalía de la Ciudad de México, responsable de este tipo de investigaciones. Después de la muerte del alumno de la preparatoria CCH Sur, la UNAM está ajustando sus protocolos de seguridad. Aclaró que no impide la intervención de las autoridades externas cuando la seguridad está en riesgo. En este caso, Concha aseguró que, cuando se identifique a los responsables, se abrirán dos procesos diferentes. Si se trata de alumnos, el tribunal universitario los sancionará con amonestaciones, suspensión o incluso expulsión. Si son trabajadores, se emitirá una denuncia penal y se realizarán investigaciones administrativas. Concha afirmó que la seguridad de la comunidad universitaria es la prioridad número uno dentro de la institución. Para Radar, informa Paula Simón.
Radar 99. Radar 99.
No se descompuso la bocina de tu celular. Este silencio es la realidad que miles de personas con discapacidad auditiva viven día a día. Entre Sonidos y Silencios es un proyecto audiovisual producido por Ibero 90.9 en colaboración con la Ibero, que nace con la intención de abrir puertas a un sector históricamente invisibilizado. Una serie de 8 episodios adaptada con lengua de señas mexicana y subtítulos, que explora
diversos. Y de esto vamos a platicar con Yael Janselson, directora de Realidad Alternativa. Hace Yael, gracias por acompañarnos aquí en cabina, muy buen día.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por tenerme aquí.
Cuéntanos de esta serie.
Pues sí, muy emocionados porque hoy es el lanzamiento aquí en el canal de YouTube de Ibero 90.9 de una serie muy diferente que se llama Entre Sonidos y Silencios. Es una serie que lo que queremos es dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva. Hoy por hoy, con la tecnología que existe, podemos hacer una radio que se ve y no solo que se escucha. Y la intención es que quepamos todos en la misma conversación.
Cuéntanos de cómo nace este proyecto.
Bueno, nace por una necesidad muy mía, porque yo vengo del mundo del sonido y del silencio. Mi papá es músico, locutor, melómano, que me introdujo mucho a la música y a la comunicación. Yo soy comunicóloga egresada de esta universidad y mi mamá es sorda y inmersa en el mundo del silencio, terapeuta de lenguaje, de audición y siempre en ese mundo. Y pues yo tuve esa necesidad de unir esos dos mundos y por eso nace Entre Sonidos y Silencio.
Me parece interesante, bueno, primero hablar de un tema del que se habla poco, ¿no? Incluso en los medios particularmente.
Sí, es que es una discapacidad un tanto invisible, porque uno no se da cuenta quién es sordo, al menos que los veas o hablando en lengua de señas o con su auxiliar. Pero no es como otras discapacidades que son como más visibles, ¿no? Y por eso, exacto, y por eso son un poco, están como aislados.
Y en ese sentido es interesante porque cuando veía yo algunos de los temas de estos programas, pues es surtido rico porque justamente creo que es una demostración de que no hay una, a veces queremos reducir la agenda a los temas de la discapacidad como si ese fuera lo único, ¿no?
No, precisamente para caber todos en esta conversación y porque es un programa para todos, no solo para gente con discapacidad auditiva, sino toda la comunidad, quisimos abarcar temas de muy distintas índoles. Hablamos desde las nubes, el color azul, las sillas, la comida mexicana, el duelo. Sí hay un capítulo de las artes escénicas en el mundo del silencio, pero justo no quisimos centrarnos en la discapacidad, sino al contrario, darles contenido de calidad, contenido disfrutable e interesante para todos.
¿Cómo fue el proceso de elaboración de cada uno de estos capítulos?
Bueno, estuvimos muy cobijados aquí por La Ibero, por Mariana Dobernik, por Beatriz Ulloa, que es la encargada de personas con discapacidad en la universidad, y nos dieron total libertad para crear 8 episodios, como les digo, muy distintos, de muy distintos temas. Hicimos un equipo que fue creciendo y fuimos aprendiendo. Podemos decir que ya todos nos estamos licenciando en lengua de señas. No ha sido fácil. La edición de lengua de señas y audio es complicada. Y también aprendimos que lo que queremos es darle prioridad a la lengua de señas y no mandarla al típico cuadrito en la esquina de la pantalla, sino que el conductor, el intérprete de lengua de señas, sea el protagonista.
Me parece muy interesante. Ajá. Eso. ¿Van a salir los 8 capítulos de jalón o se van a ir liberando poco a poco?
Se van liberando poco a poco, así que suscríbanse al canal de Ibero 90.9, pongan en la campanita, van a llegar sus notificaciones y nos encantará que se sumen también a la conversación, a ver qué piensan, a ver pues sus opiniones. Pensamos que va a ser cada 15 días, cada capítulo, y pues ojalá crezca este proyecto.
Entonces,
en casa.
¿Arranca con 8?
Hoy arrancamos con 1.
Ajá.
Y en 15 días,
y hay 8 por lo pronto.
Cada 15 días otro episodio.
Muy bien, pues muchas felicidades por esta iniciativa. Yo creo, me pareció muy interesante lo que decía hace rato sobre que la radio también se puede ver. Y me parece muy interesante esto que señalas del protagonismo que puede tener. Creo que la lengua de señas mexicana es algo de lo que se habla poco, que además siempre la gente luego tiene la duda de si es un lenguaje universal, y no. Cada país tiene también, ¿no?
Y cada región, okay. Porque no es lo mismo la lengua de señas mexicana en la ciudad que en la sierra, porque el contexto es muy distinto y la seña se basa mucho en el contexto.
Y es muy interesante también que la seña va acompañada de la propia expresión, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. De pues un poco le meten el sentimiento, ¿no? De lo que quieren expresar. Y también es importante aclarar que lleva subtítulos porque no toda la comunidad sorda habla lengua de señas. Hay una comunidad también muy grande oralizada, que es gente que habla y que se defiende muy bien con subtítulos. Entonces queremos abarcar todo el espectro de gente con discapacidad auditiva y la gente que los acompaña y los normaoyentes que también lo pueden disfrutar.
¿Cuál es el tema del primer capítulo?
Las nubes. Vamos a hacer un viaje esponjoso, como le decimos, por las nubes. El entrevistado es un piloto, porque ¿quién conoce mejor las nubes que el piloto? Claro. Y está muy interesante.
Pues muy bien, pues felicidades por esta iniciativa, Yael.
Gracias.
Gracias, Yael Janselson. Ella es directora de Realidad Alternativa, y pues hoy estrenamos esta serie Entre Sonidos y Silencios, y gracias a él. Y nosotros cerramos con Ernesto en esta mañana para que nos cuente lo último allá en la mañanera. Adelante, Ernesto.
3 cosas de importantes de destacar en estos últimos minutos, mi querido Mario, y creo que lo más relevante es lo que ya adelanta la presidenta en cuanto a la reforma electoral que se discutirá. Se enviará al Congreso hasta febrero del año próximo, ya dice la presidenta, ya le pone fecha en febrero, se estará entregando esta iniciativa al Congreso, y ella pues adelanta que uno de los pilares que va a presentar en esa iniciativa, además de lo que es la reducción de los plurinominales o prácticamente su eliminación, es también la eliminación del fuero en todos los niveles de gobierno, no solamente en congresos locales, sino también federal, locales, y también a nivel de gobierno, el poder ejecutivo en cada uno de los estados y en el federal. También la presidenta habla acerca de esta situación que se ha presentado con Adán Augusto López, y por interesante el hecho de que le cuestionan insistentemente sobre el impacto político para Morena, y la presidenta únicamente dice que una vez más reitera que si hay pruebas se presentan en contra de él. exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores de Morena, pero que hasta el momento no hay nada ni tampoco ningún motivo por el cual se le tenga que investigar. Así lo que va de la conferencia matutina ahí en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, gracias Ernesto.
Días.
Buenos días, Valeria, nos vamos.
Sí, gracias Mario por el programa de hoy, gracias Alfonso, a los que estuvieron aquí en cabina y a los que nos escucharon sobre todo. Nos vemos aquí el próximo lunes.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.